Saludos, saludos a quienes integran la mesa de esta tertulia hoy miércoles. Conrado Hughes, ya lo escucharon, buen día.
Buenos días, Emiliano, amigos y audiencia.
Ya escucharon a Gabriel Mazarovich.
Muy buenos días, muy buenos días.
Sigo con los saludos, Gonzalo Baroni, buen día.
Buenos días, Emiliano, buenos días, audiencia.
Y Martín Couto.
Buen día para todos.
Más cerca del micrófono, así los escuchamos bien.
Ahí.
Ahora sí. Vamos a un primer tema. El principal accionista de la aerolínea española Cosmo, Antonio Álvarez, dio esta semana nuevos detalles a propósito de cómo esa firma terminó participando en la subasta frustrada de los aviones de Pluna Sociedad Anónima. Recuerden, Álvarez aparecía firmando un mail que recibió en abril el fiscal del crimen organizado que investiga justamente esa causa, la de la ex aerolínea. En aquel mensaje se revelaban algunos aspectos de aquellos hechos y se reconocía que Hernán Antonio Calvo Sánchez, famoso como el caballero de la derecha, había participado en la subasta en realidad porque Buquebus le había hecho una oferta para que se presentara representando a Cosmo. En ese mail incluso Álvarez había mencionado que el gobierno, o al menos parte de este, estaba en conocimiento de cómo era el plan, que en realidad era un plan armado por Juan Carlos López Mena para hacerse de los aviones. Ayer, en declaraciones a El País, Álvarez volvió a referirse al asunto, confirmó que es el autor de aquel mail y dio otros detalles de cómo fue, según su versión, la operación. Él, Juan Carlos López Mena, no los podía comprar porque el gobierno se los quería vender con deuda y empleados, dice. Evidentemente, Buquebus quería solo los aviones. Entonces aparece Cosmo, que teóricamente los compra por 137 millones de dólares y anuncia que se los lleva de Uruguay. A partir de esa novedad, es que entra en escena López Mena ofreciendo comprar los aviones para que se quedaran en nuestro país, pero por menos dinero. Él reconoce que aceptó el negocio, el de que Hernán Antonio Calvo Sánchez apareciera en la subasta representando a Cosmo, por dinero, porque había dinero de por medio y porque era bueno para todo el mundo. Concretamente dice que no lo veía como un negocio sucio, solo tenía que poner la cara y a cambio se llevaba 13.700.000 dólares. El problema, ha explicado, es que en realidad no cobró esa cifra, solamente recibió 500.000 dólares y ese es el motivo por el cual ahora termina apareciendo en los medios de comunicación, incluso en el juzgado, relatando todo esto. ¿Cómo vieron todos estos entretelones que saldrían a luz por la vía del mail y de estas declaraciones?
Bueno, yo confieso, estábamos comentando ahora fuera del micrófono que con todo esto de Pluna, yo en esto no pude encontrarle nada agregado. Sí, está claro que, bueno, estamos en un caso que terminó con tres empresarios privados procesados por estafa continuada y con dos funcionarios de gobierno por abuso de funciones, que hubo y hay problemas serios. Ahora, lo de este hombre es muy, muy extraño todo. O sea, él, en realidad, el núcleo del asunto es que él reconoce que fue parte, según él, de un engaño por el cual iba a haber una compra falsa en la que iba a aparecer Buquebus y López Mena como salvadores después, pero beneficiándose de comprar los aviones a menor precio del que iba a estar al principio. Eso es básicamente lo que él denuncia. Y obviamente él estuvo. Está claro, vamos a decirlo con claridad, que nadie que busque hacer una cosa así, si es cierto, busca un empresario serio para hacerlo, ¿no? Busca un tipo como esto que está acá. Pero esto es muy extraño, porque él no... Primero, uno supone que si está en un negocio de esa magnitud y tiene una denuncia de esa magnitud, se comunica con la sede judicial por algo un poco más serio que un mail, ¿no? No sé si el señor se ha enterado que hay documentos certificados, que hay abogados, que hay cosas para presentarse de determinada manera. Segundo, él dice todo lo que dice sobre López Mena, que no es una persona de mi simpatía en lo más mínimo, pero tampoco presenta ningún tipo de prueba ni ninguna cosa, es más, dice que nunca lo conoció. Y de los funcionarios del gobierno implicados, dice que no sabe ni siquiera a quién le escribió los mails, que no recuerda los nombres, y que tampoco tiene el celular del que le iba a pagar la comisión de 13.7 millones de dólares. Me parece una cosa muy, muy, muy rara la de este señor, en una cosa que es bastante opaca de por sí.
Seguimos, Connie.
Don Antonio Álvarez Hernández se registró en los registros comerciales del Reino de España con todas las de la ley y con todos sus datos y documentos. Y no hay nada más que googlearlo, ir a los registros y se encontrarán con el señor Antonio Álvarez Hernández, que constituyó, y fue lo que yo no busqué a Antonio Álvarez, yo lo que busqué fue Cosmo. Recordarán que el día siguiente ¿cómo se llama? El sainete del señor de la derecha, yo tuve una intervención que fui muy criticado porque dije que estaba desconfiando del gobierno. Por supuesto, los hechos me dieron ampliamente la razón. Y dije, entre otras cosas, que esta compañía era una compañía de 17ª categoría, que tenía 2 avioncitos arrendados, uno de los cuales salió 300 veces en los informativos de ese famoso lunes de noche, el avión negro, y que estaba, digamos, era una compañía que era una aventura de algún señor que yo colegí que era el señor Antonio Álvarez. Obviamente, después, cuando saltó los primeros elementos que no cerraban y apareció que don Hernán Calvo era, el señor Antonio Sánchez era Hernán Calvo, que terminó con el pobre escribano procesado por haber certificado cosas falsas, la producción de En Perspectiva hizo un hallazgo extraordinario, que fue descubrir que el Antonio Sánchez era Hernán Calvo, y que Hernán Calvo era empleado de López Mena, y que estaba fotografiado con López Mena en despachos, eventos y cuchipandas, y que además tenía relación familiar por padrinazgos y cosas de ese tipo. Lo que siguió argumentándose es que cuando uno lee a este señor, es obvio que esto se lo dirigió al fiscal. El señor se fundió, tenía una pequeña compañía y se fundió y ahora está desesperado. Pero resulta que quien le dio la puerta fue Hernán Calvo, el operador de López Mena, que le dijo, te vas a ganar un 10% de comisión. Y este señor lo que dice en su carta, a pesar de que hace alguna referencia a que son una parte del gobierno del Uruguay, dice, soy consciente, mi conciencia reconoce que el gobierno de la República del Uruguay ha sido cómplice y conocedor absoluto de esta operación y me reservo el derecho a incluirlos en la demanda, pero quisiera evitarlo para no crear un posible conflicto internacional que creo completamente innecesario. Así que este es un caballero de la izquierda, no sé de qué lugar está, porque no quiere causarle un problema al Uruguay. Pero el problema al Uruguay se lo causó el gobierno. Y recordarán que ese día, a bordo del avión que iba para Lima, el presidente Mujica dijo que iba a durar 7 minutos, cosa que acertó con una extraordinaria visión, que no es la que tiene para pronosticar otras cosas, que dijo que iba a hacer reforma de la educación y no ha hecho un corno.
¿Otras intervenciones, Martín?
Sí, un poco lo que planteaba Gabriel al principio. Este tema de Pluna uno ya no sabe qué decir por 2 razones. Primero, porque se ha dicho mucho. Segundo, porque siguen apareciendo estas cosas. Entonces, en primer lugar, por suerte, esto sigue en la justicia y sigue el proceso. Segundo lugar, a mí me da una sensación cuando leí ayer esto y decía, bueno, por suerte, esta vez no nos lograron hacer toda esta trampa. Quiero decir, a los países, sobre todo a los países latinoamericanos. Yo crecí en un país en donde era común enterarse después de negociados, testaferros, etcétera, etcétera. Y no estoy hablando acá de otros gobiernos, pero quiero decir, era un uso que en el marco del capitalismo que se desarrolla tanto en Uruguay, todo lo que vemos de Argentina, que consumimos tanto, donde testaferros, este tipo de negociados, coimas, etcétera, siguieran adelante, se ejecutaran y años después nos enteráramos. Bueno, por suerte esta vez, por acciones del periodismo, por ejemplo, que investigó, esto no siguió su curso. Yo creo que esta persona es muy poco creíble, pero es lo que decía Gabriel, es alguien creíble, no se elige para ser testaferro, alguien no intachable, con buena conducta, no sé, uno no lo elige para ser testaferro, seguramente no aceptaría ser testaferro. Yo busqué, cuando leí la noticia, todo el tiempo a ver los elementos del gobierno. A mí lo que me alarmó fue eso, decir, bueno, a ver dónde está implicado el gobierno, y la verdad me desesperó eso. Después me encargué de leer el resto de las noticias. Y en realidad él solo lo nombra en esa parte que decía Connie al final, él cuando habla dice que soy consciente que el gobierno estaba implicado, pero después no lo nombra nunca más. Y, por ejemplo, dice que él le mandaba mails a jerarcas del gobierno, que a no ser que fuera para constituir una prueba, si no los mandaba también para engañar a esos jerarcas, siendo dictados por el caballero de la derecha. Entonces lo que no entiendo es si eran parte del circo, ¿por qué en realidad hacían la pantomima frente a esos jerarcas del gobierno? No me parece eso creíble, no me parece que haya elementos. Y además, otro elemento, hicieron todo esto supuestamente porque el gobierno no se lo quería vender a López Mena. Entonces después el gobierno hace la trampa para salvar el escollo que el gobierno puso. Entonces esos elementos me siguen pareciendo muy poco, encajan muy poco, y por tanto no entiendo, o no me parece que haya elementos para afirmar que el gobierno estuviera implicado. Por supuesto que por suerte se sigue investigando.
¿Y Gonzalo?
A mí por lo contrario sí me deja claro que el gobierno estuvo implicado. No el gobierno como todos los gobernantes, pero bueno, algún integrante del gobierno claramente estaba en conocimiento, y bueno, por algo hay gente que ha pasado por la justicia y ha tenido su procesamiento. Acá lo que me parece que en plena campaña vuelven a poner el gato en la mesa con un señor que era hasta hace poco un casi desconocido.
Una incógnita.
Sí, porque cómo, yo recuerdo por la prensa haber visto alguna foto del 21 avión que tenían, que en realidad son dos aviones, que aparecería que era la empresa que iba a venir a salvarnos y demás. Yo igual encuentro bastantes argumentos razonables en esta carta, como por ejemplo, de a diferencia de lo que dice Martín, de que quería sortear justamente, que López Mena hace todo esto para sortear determinados puntos, como por ejemplo el tema de los trabajadores, el tema de, bueno, tomar algunas líneas y demás. Después también a mí me llama la atención de que, insisto con el concepto, pone otra vez el problema en la mesa, pero sin embargo como que intenta deslindar al gobierno, como que sé los nombres pero en realidad no lo sé, que a mí me quedan muchas dudas. A mí me parece que alguien lo quiso volver a traer este tema en la mesa, y evidentemente se está tratando, y me parece bien que se esté tratando, porque algunos podrán decir, es oportunista porque estamos en plena campaña electoral. Sí, pero estos temas también hay que tratarlos en plena campaña electoral. Hay que recordar que este caso de Pluna costó más de 300 millones de dólares y dos personas pasaron por la justicia por un procesamiento. Bien, punto. Pero hay un costo político, me parece que no se hizo pesar tanto, y me parece que eso la población está bueno que con este nuevo evento lo pueda volver a evaluar. Más allá de que esto es una interna y es una circunstancia interna partidaria, pero está bueno que la población lo vuelva a evaluar.
Yo dos cosas simplemente nomás que me parece. Primero, a mí me parece, yo soy he ejercido el periodismo de investigación, etcétera, sé que siempre hay motivaciones, pero coincido en que en una campaña electoral no significa una veda de los problemas del país. Los problemas se tienen que discutir y no meterlos abajo de la alfombra, y en eso estamos todos de acuerdo. Sean cuales sean y vayan para el lado que vayan. Ahora, a mí la frase de este buen señor me suena más a chantaje que a generosidad. Porque en realidad él está, me parece que es un empresario de esa calaña, que hay muchos, y que lo que está haciendo es agitar la bandera, decir páguenme, si no sigo poniendo el dedo en el ventilador. A mí me sonó a eso. Y lo vuelvo a decir, escrito en un mail que cualquiera de nosotros sabe, que si va a hacer una denuncia a un juzgado y de esta magnitud, lo hace con un documento certificado y con otra serie de cosas. Entonces a mí me parece que eso es así. Eso es culpa de este señor y no un empresario de esta calaña. Los empresarios de esta calaña actúan con esta calaña. Entonces, me parece que está muy bueno que se investigue, que si el señor tiene las pruebas las tire y que la justicia determine las cosas. De esta carta no veo ninguna prueba. Vuelvo a decir, yo creo que la participación de López Mena en este negocio fue tristísima. Creo que lo que se hizo fue tristísimo, siempre buscamos otra salida, pero lo que a mí me parece es que no, de verdad que con este señor no veo ninguna cosa seria de este señor, sinceramente.
Yo me quedo asombrado de la escasa memoria y además de no revisar para atrás. En una nota de octubre, del 12 de octubre del año 2012, enseguida después del famoso y remate trucho, el Observador hace una entrevista a un abogado que se llama Alberto Vidal Castañón, que representa a los socios minoritarios de Cosmo, que se llaman porque estaban en todos los registros, Miguel Martín Lucas y Miguel Castro Marín, que están peleados con el, los otros socios, que son los hermanos Joaquín y Antonio Álvarez Hernández, y dice que ellos estaban preocupados y sorprendidos de la información que se maneja en Uruguay. Dice, primero, obviamente, Cosmo no tiene capacidad, o sea, a los 5 días ya se sabía, sin embargo, pasaron meses escuchando a jerarcas del gobierno diciendo que lo que pasaba era que tenían un respaldo, que no estarían enterados estos. Y este señor dice, mire, el Hernán Antonio Calvo Sánchez no puede ser el vicepresidente de Cosmos porque la compañía no tiene consejo de administración. Ellos se enteraron por la prensa. No sabemos, dijeron estos, si el administrador le dio un poder. Entonces, ¿dónde están las dudas que asaltan? Esto es nada más que la prueba del 9. El doctor Gómez lo va a hacer venir, porque este señor, obviamente, primero, como todos los que recibimos mail, sabemos que recibimos invitaciones a hacer fraude de Nigeria, un día sí y otro también. Yo he logrado ya tener unos filtros que cualquier cosa que dice que tengo plata me lo manda al trash. Pero ¿por qué? ¿Qué dice? Señor, me entero que usted es un hombre solvente y serio. Tengo una herencia de 17 millones de dólares en un banco que se me trancó ahí en la capital, en Lagos, ¿no? Entonces, la invitación es, mire, usted arrímese con 10 lucas y yo le hago los poderes. Es decir, la invitación a la trampa es universal. Obviamente, para salir a ganar la chance de 13 palos que le dijo Hernán Calvo a Antonio Álvarez, le dijo, macho, pero ponete con algún mango. Y entonces le dijo, mirá, voy a hablar con mis mandantes y hay una versión de 700.000 y otra versión de 500.000. O sea, para que el señor le diera el poder para hacer la trampa, pero asegurarse que no los estafadores eran todos, pero no eran los que le estaban contratando, le pidió plata. Entonces, lo que va a hacer, supongo yo, es fiscal Gómez, y aquí va a quedar, va a ser, digamos, como se dijo en su momento, el mayor escándalo político hasta que se destape bien los escándalos de Alur.
Bueno, terminamos con una acusación, o acusación no, pero un signo de pregunta arriba de la mesa. Yo creo que sigo convencido de que esta persona es un chanta. Repito, uno no recurre a una persona que no sea chanta para hacer esto. Eso
sí,
no,
pero
puede...
ojo, fíjate, a propósito de esa frase aparece algún comentario desde la audiencia, ¿no? Dice Diego, empresarios de esa calaña fueron merecedores de un aval del Banco República, ¿no?
Sí, sin duda. Sí.
Sin un duda, aval perfecto, claro. Que es más importante.
Sin claro, duda, si ahí, eso está claro.
Y ahí hubo, por eso yo lo siguiente que iba a decir es que esta persona sea un chanta, no puede impedir que se investigue. Es decir, cuando uno, que no parezca acá que lo que se está haciendo es desacreditar al denunciante para que la denuncia no tenga ningún proceso judicial. Por supuesto que se tiene que investigar. Y por supuesto, yo estoy convencido, por ejemplo, que los jerarcas del gobierno procesados no tocaron un peso. Ni lo van a tocar y son personas intachables.
Nadie lo dijo.
Ahora bien, si mañana se descubriera lo contrario, y se descubrirá lo contrario, pero sin duda que hay que investigar hasta que no aparezca una denuncia más que no es procesada por el sistema judicial. Entonces, a mí me siguen haciendo ruido algunas cosas. Yo creo que esto no quiere decir que no se pueda investigar. No entiendo que no da aporta a los nombres por miedo. ¿Miedo a quién? ¿Miedo a Ñato Lorenzo? Digamos, ¿no? Uno, cotejemos, porque no estamos hablando de gobiernos que aparecen como mafiosos y superpoderosos, que alguien pudiera desde España googlear y decir con estas personas, ¿no? Entonces, la generosidad esa hacia Uruguay, que no quiere generar un problema entre estados, tampoco... me parece que tenga sentido. Y lo último es, como decía, que tampoco se puede desacreditar la denuncia. Bueno, tampoco le demos hoy a este Estado un valor a la denuncia, y es que de hecho probado, porque no lo es. Así como no se puede adelantar un juicio, tampoco adelantemos el otro.
A mí me parece que acá, más allá del hecho puntual del mail, hay que no olvidarse de que una empresa que casi no existía, que tú googleabas y tocabas la página de internet, tenía la página en construcción. O sea, la podría haber hecho yo la noche anterior.
Lo hice yo la noche.
Se le otorgó el aval y a su vez hubieron declaraciones posteriores perfectas, hubieron declaraciones de parte del gobierno de que venía todo genial y que nos van a agradecer con todos los años que esto...
El presidente de la Asociación Uruguaya de Agencias de Viajes declaró que conocía Cosmos y que era una empresa seria.
Absolutamente. Es que esto es de cine. Claro, esto es de
El tema
de
es
cine.
Que en otra ocasión, de pronto con otro gobierno, hubiésemos tenido un impacto mucho más grande y evidentemente algunas declaraciones en la prensa fueron de que, ah, claro, como todo el mundo no viaja, entonces a nadie le interesa el tema de Pluna. Fueron 300 millones de dólares y más allá, yo no estoy discutiendo porque por algo estuvo la justicia en el medio, de que el señor Lorenzo y el señor Caloya no se llevaron un peso porque no lo sé, pero igual hicieron perderle al Estado muchos millones y hay gente que realmente se vio afectada, por ejemplo yo y todos los que estamos aquí, porque son millones de dólares que perdió el Estado que pudieron haber
usado. Pero además la fiesta sigue, la fiesta sigue porque el lunes el Desfondes, como me gusta decirle, el Desfondes le acaba de prestar, firmar un contrato de 15 millones de dólares a Drirus Sociedad Anónima, que es un grupo de personas que hace 2 años le estamos pagando los sueldos los ciudadanos, que tienen ocupados predios que no son propios en el aeropuerto de Carrasco, que salen en la televisión todos los días y nos prometen ahora la maravilla, que después que pasen las aprobaciones van a volar a Buenos Aires, a San Pablo, a Río, a Asunción y a Santiago de Chile. Terminemos con la pavada. Resulta que estos van a dejar otro agujero atómico. Y seguimos, y todo es, o sea, la corrupción no es solo llevarse plata para la casa, sino para resolver problemas con las bases políticas. Y aquí la base política fue no animarse a decirle a 600 funcionarios de Pluna en el Uruguay y 200 en el exterior que habían perdido su trabajo, como lo perdemos todos aquellos que perdemos nuestros trabajos el día que nos toca perder un trabajo.
Yo simplemente dos cosas, porque está bien, además yo acepto el debate y todo lo demás. A ver, el peor escándalo político de la historia del Uruguay, en todo caso, fue la estafa del Banco Pan de Azúcar,
no,
y del Banco Comercial.
De a uno.
Y de toda esa historia, que tampoco todo. Decir que este no tuvo impacto cuando hubo un diario que hasta sacó un libro sobre el asunto, y que estamos hablando hace un año del tema, impacto ha tenido de todo tipo. Que impacte o no en la gente es otra cuestión, pero impacto mediático ha sido salvaje. Y para todos los gustos, y televisión, radio, diario, semanario, internet, todo lo que sea. Y después yo quiero discutir con total, yo estoy feliz de que le hayan dado el crédito de Fondes a la SU, creo que es una apuesta central, base política del Frente Amplio, la mayoría de esos trabajadores no tenían nada que ver con el Frente Amplio, la mayoría incluso son del Partido Nacional. Y hay una pelea, no sé si lo seguirán siendo, pero ha habido una pelea para buscar una salida y un trabajo en otra cosa, y estoy dispuesto a dedicar una tertulia, encantado, a hablar de la maravilla que ha significado para el Uruguay, y en particular para Bella Unión, Alur.
Se nos fue el tiempo.
Sí, una última cosa. Siempre nos vanagloriamos de la buena imagen que nos deja Mujica en el exterior. A mí me queda la mala imagen y la pésima imagen de país bananero que nos deja que aceptemos un aval de una empresa que casi no existía, con la única empresa uruguaya de transporte aéreo que teníamos y que era realmente un orgullo para todos nosotros.
Estoy de acuerdo.
¿Será que después de la exposición, que nadie puede negar que tuvo el caso de Pluna, tal vez la oposición no acepta que la gente haga otra síntesis? Y es que hubo jerarcas del gobierno y un gobierno que se equivocó, pero que sin duda hay otras cosas que lo hacen no constituirse en el peor gobierno de la historia.